Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El narrador mexicano Osvaldo Hernández Trujillo recibe el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Cronista del municipio de Limón, Jalisco, obtiene el Premio Jalisco por su labor humanista. Definida empresa taurina para el Carnaval Autlán 2022. Palcos para Carnaval 2022 tendrán un costo de 40,000 pesos. ¿Visitarán 20,000 hogares con el censo ¿Cómo estás, Autlán? El relleno intermunicipal de Villa Purificación funcionará con estrategia integral de residuos. Reconocen a universitarios como Premio Jalisco 2021. Kumamoto pide al IEPC investigar votos dobles en la consulta del pacto fiscal. Diputados arrancan debate por reforma energética el 17 de enero. Estados Unidos dispuesta a aumentar tropas en Europa del Este si Rusia ataca a Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, martes 7 de diciembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, Gladiola Madera como periodista, Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Bien, pues esta mañana de martes 7 de diciembre, en el que han transcurrido ya 341 días, por transcurrir 24, y estamos en la semana número 49 del 2021, solo por transcurrir 24. ¿Cómo va con sus proyectos, con sus planes? Bueno, si todo lo que se ha propuesto va viento en popa, va bien, va realizándose, le enviamos una felicitación y recuerde que siempre es un recomenzar en la vida. Hoy puede ser el momento y el inicio de grandes cosas en la vida. Bien, pues le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo aquí desde el Centro Universitario, aquí en donde se encuentra esta emisora universitaria, y que puede establecer comunicación con nosotros a nuestros teléfonos en la radio, el 382-5031, 382-6532. También recordarle que puede establecer comunicación vía mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
El narrador mexicano Osvaldo Hernández Trujillo recibe el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2021. A lo largo de 6 ediciones del Premio de Literatura Ciencia y Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, ha recibido 735 obras, 69% de poesía y 31% de cuentos. Este año, el premio José Emilio Pacheco fue entregado a Osvaldo Hernández Trujillo, traductor, editor y profesor universitario. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores, esto en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el narrador mexicano Osvaldo Hernández Trujillo recibió el Premio de la Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2021, en su sexta edición por su obra titulada Una ciudad para el fin del mundo. El reconocimiento fue entregado por el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Durante la ceremonia de entrega del reconocimiento, el doctor Eduardo Santana Castellón, director del Museo de Ciencias Ambientales, institución impulsora del premio, recordó los antecedentes de la creación del galardón, basado en el poema Alta Traición de José Emilio Pacheco. Santana Castellón dijo que no es una paradoja que el Museo de Ciencias Ambientales haya creado un premio con el nombre de José Emilio Pacheco, ya que para comprender la realidad es igual de importante la ciencia que el arte. Agregó que el museo aspira a innovar en la creación de un futuro que permita albergar lo vivo para no excluirlos de nuestro propio futuro por el daño que le causamos al planeta.
Bueno, la aparente paradoja de que en un museo de historia natural hayamos creado un premio de literatura con el nombre de José Emilio Pacheco se desvanece cuando explicamos que el museo lo hemos diseñado siguiendo la idea de otro escritor que falleció hace poco, Jorge Wagensberg, catalán, de que los humanos generamos tres tipos de conocimiento: el conocimiento científico, el conocimiento artístico y el conocimiento revelado o espiritual. Si el problema es difícil, es fácil. Si es fácil el problema, aplicamos la ciencia. Si es más difícil el problema, lo abordamos con el arte, con la poesía. Y si ya es intractable totalmente, pues bueno, buscamos una deidad que nos revele las realidades. Por lo cual, para la comprensión de nuestra realidad, tan importante es la matemática y la química como lo son la poesía y la música, así como lo son también las cosmovisiones de las diferentes culturas. En este contexto elegimos ese gran poema de José Emilio, Alta Traición, como ejemplo de una ética en construcción por la naturaleza, por la ciudad y por las personas. Sus versos evocan el espíritu de nuestro nuevo espacio en construcción, el Museo de Ciencias Ambientales, cuya misión es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. El museo aspira a innovar en la creación de un porvenir que permita albergar lo vivo para no excluirnos de nuestro propio futuro por el daño que le hacemos al planeta y que nos hacemos a nosotros mismos.
En su mensaje, Osvaldo Hernández Trujillo agradeció a los miembros del jurado, impulsores del premio y organizadores de la FIL por contemplarlo para este galardón. Durante el proceso de escritura, Hernández Trujillo se preguntó, ¿se puede todavía hablar del futuro de las ciudades como algo esperanzador? ¿Cómo no ver con cierta dosis de fatalismo las actuales crisis migratorias y urbanas como un símbolo de un modelo económico, pero también urbanístico fracasado? El autor propone en su obra la esperanza en las ciudades a través de la resistencia, resistencia como la que plantea el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara y las bibliotecas, espacios que buscan rescatar las ciudades de las catástrofes.
¿Deberíamos quitarle un carril al todopoderoso automóvil para dárselo a las plantas? Marcuso cree que sí. Para Foucault, desde luego, todo parque, todo jardín es una heterotopía. Las bibliotecas también lo son. Los museos, como el Museo de Ciencias Ambientales de Guadalajara, también son lugares de resistencia. Si llenáramos la ciudad de heterotopías, quizá lograríamos salvarlas de las catástrofes, o al menos convertirlas en espacios más habitables. Lo único que se necesita es voluntad y algo de aquella sabiduría prehispánica que siempre supo lo que José Emilio Pacheco expresó en ese poema dedicado al terremoto de 1985. Para que exista el árbol, ha de haber tierra. Para vivir, necesitamos memoria.
Osvaldo Hernández Trujillo es traductor, editor y profesor universitario. Nació en 1981 y creció en el Estado de México. Estudió letras clásicas en la UNAM, donde también cursó la maestría en lingüística aplicada. Ha escrito poesía, crónica y crítica para diferentes revistas especializadas. A lo largo de las 6 ediciones, el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco ha recibido 735 obras, 69% de poesía y 31% de cuentos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Cronista del municipio de Limón obtiene el Premio Jalisco por su labor humanista. Gabriel Michel obtuvo este lunes el Premio Jalisco 2021 en el ámbito humanista por su labor como promotor cultural en la región Sierra de Amula. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
En la 71 entrega del Premio Jalisco, el cronista de Limón, Gabriel de la Asunción Michel Padilla, recibió este lunes el reconocimiento en la categoría humanística por su labor como promotor cultural en la región Sierra de Amula. Michel Padilla se dijo agradecido por este premio que reconoce su trayectoria, a la que llamó diversa y compleja, en la investigación y estudios históricos y antropológicos sobre los orígenes de la región, con libros como Códice Jalisco 1525 y Diligencias de Zacapala.
Bueno, la labor que hemos realizado es una labor constante, diversa, compleja. Por ejemplo, rescatado más de 1.400 piezas arqueológicas, hemos publicado 8 libros que tienen que ver con la historia de Jalisco, sobre todo los orígenes de Jalisco. Entre ellas está Códice Jalisco, Primicias Históricas de Nueva Galicia, Las Diligencias de Zacapala. También hemos aportado a la literatura indigenista con una obra que se llama Rapsodias de Anáhuac, otra que se llama Tonantzin, Nuestra Madre. Hemos aportado también algo a la escultura prehispánica al reproducir piezas de barro ya muy deterioradas para convertirlas y darles más siglos de vida.
Gabriel Michel continúa con su labor en la creación de un nuevo texto y la elaboración de la memoria histórica de las agencias y delegaciones de Limón.
Estamos trabajando arduamente en la elaboración de pequeñas monografías de cada ranchería, de cada delegación municipal. Es decir, estamos dando una revalorización a la microhistoria. Te puedo decir que la microhistoria de San Juan de Amula ya la tenemos terminada y estamos comenzando a trabajar en la realización de la memoria histórica de otra delegación nuestra que se llama La Ciénega. Todo eso es parte de nuestro trabajo. Colaboramos en todo lo que se puede hacer para que se valore la historia, se comprendan los hechos que sucedieron en los años pasados.
En la ceremonia se reconoció a 6 personas y 2 asociaciones jaliscienses en los ámbitos humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental. La distinción consta de un pergamino, una medalla y un estímulo económico por 100,000 pesos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Muchas felicidades al maestro Gabriel Michel por este reconocimiento, por este premio que ha recibido por esta gran labor, y nos consta que efectivamente pues hace una gran difusión y un gran rescate de la historia de nuestro estado de Jalisco y especialmente de esta zona. Enhorabuena y muchas, muchas felicidades a Gabriel Michel, cronista del municipio de Limón, que pues lo hemos tenido en varias ocasiones aquí en estos espacios promoviendo precisamente sus libros. Enhorabuena. Tenemos más información, es momento de hacer una pausa, son las 9:16. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas con algún comentario, opinión, inquietud al 317-38-250-31, o se quiere enviarnos un mensaje de texto al 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con la información esta mañana. Ya está definida la empresa taurina para el Carnaval Autlán 2022, aunque sin dar a conocer el nombre y el costo por sus servicios, el gobierno municipal de Autlán ya aprobó la empresa que estará a cargo del cereal taurino, misma que fue elegida de entre 3 opciones. De manera extraoficial, se dice que la empresa ganadora podría ser la que lleva el nombre de Crianza Taurina del ganadero Juan Pablo Corona Rivera. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Durante sesión extraordinaria de Cabildo, el gobierno municipal de Autlán dio a conocer que ya fue definida la empresa que estará al frente del cereal taurino durante el Carnaval Autlán 2022. De acuerdo con el alcalde Gustavo Robles Martínez, fueron analizadas 3 empresas distintas y, aunque no estableció el nombre de la elegida, dijo que el patronato organizador se declinó por esa propuesta por ser la de menor costo y la que mejor propuesta de ganaderías ofreció. Robles Martínez recordó que aún no se define si el carnaval será presencial. Sin embargo, dijo que el patronato continuará trabajando en la planeación de la fiesta. Aunque no es un dato oficial, de acuerdo con medios locales, la empresa elegida para llevar a cabo los festejos taurinos es Crianza Taurina, del ganadero Juan Pablo Corona Rivera. Se espera que en los próximos días el patronato organizador realice la presentación oficial de dicha empresa. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y en este mismo contexto de la información, palcos para el carnaval 2022 tendrán un costo de 40,000 pesos. Aunque no se sabe si el carnaval será virtual o presencial, como ya escuchamos hace un momento a el presidente municipal, los palcos ya están a la venta. El costo cubre los 10 días de carnaval y un cupo para 22 personas por palco. En total serán vendidos en 48,000 pesos. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Costo de 40,000 pesos estarán disponibles 48 palcos de la Plaza de Toros Alberto Valderas durante el Carnaval Autlán 2022. Así lo informó el gobierno municipal de Autlán en sesión extraordinaria de Cabildo. De acuerdo con el alcalde Gustavo Robles Martínez, cada palco tendrá cupo para 22 personas. En cuanto a los costos generales, para los tradicionales toros de once, durante los días lunes 21, martes 22, miércoles 23 y jueves 24, el precio será de 60 pesos. Y durante el domingo 20, viernes 25, sábado 26, domingo 27, lunes 28 y martes 1 de marzo, 100 pesos.
Si están a bien, considerando que quien tenga un palco tiene ya derecho y apartado, y sobre todo una sombra que muchos solicitan. Entonces, esa es la propuesta en cuestión de los palcos. Se venden por los 10 días en el valor antes mencionado. Quiero reconocer el esfuerzo de mis compañeros del patronato por mantener los precios de una manera accesible para las familias del municipio de Lucas.
El alcalde agregó que a los 48 palcos en venta se suman 4, de los cuales 2 serán exclusivos para integrantes del patronato y 2 más para el ayuntamiento. Durante la sesión se hizo hincapié en que aún no se sabe con certeza si el carnaval será presencial o virtual. Sin embargo, la planeación continúa en espera de que esto sea definido. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información y es que visitarán 20,000 hogares con el censo de ¿Cómo estás, Autlán? Esto será del 6 al 13 de diciembre. Más de 100 encuestadores visitarán casi 20,000 hogares del municipio de Autlán. Esto con la información recabada del gobierno. El gobierno municipal espera respaldar sus solicitudes de gestión y conseguir los programas sociales de acuerdo a las necesidades del municipio. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene esta información.
La mañana de este lunes 6 de diciembre, el gobierno de Autlán dio arranque al censo ¿Cómo estás, Autlán? Hasta el 18 de diciembre, encuestadores autlenses recorrerán el municipio buscando recabar información referente a las condiciones de vida de los autlenses en materia de vivienda, familia, servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado público y saneamiento, salud, espacios públicos, acceso a programas sociales, información sobre el gobierno municipal y alimentación. La estrategia busca conocer específicamente la situación actual del municipio y con ello tomar decisiones para la gestión de programas y recursos necesarios para este municipio, explicó en rueda de prensa el alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez.
Para conocer específicamente la problemática, las condiciones y las situaciones que tienen en este momento las casi 20,000 viviendas que existen en el municipio de Autlán. Será una estrategia contundente que nos dará la oportunidad de conocer específicamente cuál es la situación actual y con esta información poder tomar decisiones ante las instancias pertinentes para traer los programas y los recursos necesarios y atender de esta manera esta problemática tan sensible.
Francisco Manuel García Barreto, director de Desarrollo Humano y Social del municipio, explicó que las preguntas del cuestionario que será aplicado incluyen información específica referente a las necesidades materiales de las casi 20,000 viviendas que existen en el municipio de Autlán.
Bien, en este censo que vamos a realizar se tiene pronosticado tener respuestas que los padres de el jefe de familia dé a bien darnos para saber de qué carencias sociales parece. Es decir, si le hace falta un tinaco, si su techo es de lámina, si sus paredes son de bóveda, si las de adobe, perdón, si su piso no tiene vitrofiso, si es solo cemento, si es tierra. Queremos saber el estado de los hogares para poder intervenir con los programas sociales de la mejor manera. En los censos de INEGI, por lo regular, son censos como poblacionales, que también nos dan, arrojan mucha información, pero en ese sentido el instrumento que diseñamos va más encaminado a saber la situación del hogar y de la familia. Pues por ello que lo queremos realizar así, para la intervención adecuada exclusivamente de este municipio.
Durante el arranque del censo, Gustavo Robles Martínez destacó que se decidió que este sea realizado por ciudadanos de Autlán y no por una empresa, para conseguir así que el dinero se mantenga en el municipio. Robles Martínez dirigió un mensaje a los encuestadores en el que les solicitó ser honestos y transparentes al momento de recabar la información.
Si ustedes nos proveen de la información correcta, vamos a tener oportunidad de tomar buenas decisiones. Si ustedes simulan, si ustedes no ejecutan ni aplican la encuesta como tiene que ser, esto no va a servir de nada. Y ustedes van a ser cómplices de ese resultado negativo. Ustedes quieren resultados diferentes como ciudadanos, hay que hacer acciones diferentes. Ser transparentes, ser honestos y cumplir a cabalidad con el objetivo.
La aplicación para realizar el censo fue diseñada por el ingeniero autlense Alfonso Vidal Paz. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información. Hay que estar atentos, por supuesto, y pues es una responsabilidad también como ciudadanos, pues ya decíamos, pedir resultados a las autoridades en turno, y esta es una forma, es un mecanismo, esta es una herramienta que tenemos también para hacer valer nuestra voz. Bien, pues el relleno intermunicipal de Villa Purificación funcionará con estrategia integral de residuos. Aunque el relleno sanitario fue inaugurado desde el mes de julio, aún no entra en funcionamiento debido a que se trabaja en un plan de separación y de recolección diferenciada de residuos. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene información.
Aunque el relleno sanitario intermunicipal de Villa Purificación fue inaugurado en el mes de julio, aún no entra en funcionamiento, pues la intención es trabajar bajo un esquema integral de recolección y manejo de residuos en el que la separación y el reciclaje serán clave. Así lo señaló el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante.
Bueno, actualmente, como bien lo señalas, existe un relleno sanitario intermunicipal en Villa Purificación que brindará servicio a este municipio y a Castillo Castillo de manera paulatina, y se está construyendo otro relleno sanitario municipal en Cuautitlán, en García Barragán. Y bueno, en el primero, en el caso del relleno de Villa, fíjate que hemos tenido situaciones operativas y sobre todo también con el cambio de administración nos trabó bastante para poder echar a andar, porque la apuesta es no echar a andar ese relleno si no hay una adecuada socialización y una adecuada estrategia de separación y recolección diferenciada. Es decir,
el director del organismo público descentralizado señaló que ante los desafíos del cambio climático, los rellenos no deben verse como basureros, sino como espacios a donde llegan los residuos que ya no pueden tener otro uso.
El relleno ya no estamos en este punto para verlo como, digamos, un basurero que recibe todo, sino más bien como un lugar donde realmente deba depositarse lo que ya no tiene, pues una manera de reutilizar, de reciclar o de dar un destino adecuado, ese sí es el fin del relleno. Entonces no queremos, digamos, echarlo a perder antes de iniciar. Por eso es que nos hemos demorado, y aparte por la cuestión de los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Huracanes, tormentas tropicales, que nos han generado ahí algunas afectaciones. De hecho, en la zona de reciclaje se nos dobló parte de la infraestructura que existe ahí por los fuertes vientos.
El relleno sanitario financiado por el gobierno del estado mediante la estrategia integral Jalisco Reduce beneficiará a 12.512 habitantes del municipio de Villa Purificación y 24.522 del municipio de Casimiro Castillo, quienes producen alrededor de 25 toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana y en nuestro espacio de entrevista hoy tenemos el gusto de saludar y agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda a la maestra Luz Elena Rosas Hernández. Ella es directora de atención a mujeres víctimas de violencia por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Maestra Luz Elena, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Espero que ustedes también estén, al igual que su amable auditorio. Muy bien. Muchas gracias.
Gracias a usted también, por supuesto, por atendernos con esta entrevista. El tema que nos ocupa es para platicar acerca de la capacitación que fue realizada a funcionarios de la administración pública, sobre todo aquellas áreas responsables de brindar atención a las mujeres, las adolescentes y a las niñas víctimas de violencia por razones de género. Me gustaría que nos compartiera pues el balance que se hace en esta capacitación a funcionarios, como ya lo mencionábamos, maestra.
Claro que sí, con gusto. Esta capacitación es muy importante. Su servidora trabaja en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y precisamente una parte fundamental de la agenda que llevamos es la atención a violencia. Entonces, para nosotros es muy importante que puedan tener el conocimiento básico las personas que brindan esa atención de primer contacto y que puedan brindar una atención de calidad, calidez y muy profesional. Entonces, ese fue como el objetivo principal que se tuvo. Tuvimos la oportunidad de capacitar a 31 personas y al final de ahí se seleccionaron los mejores perfiles y después se hizo una convocatoria extraordinaria al tener tan buena respuesta en varios municipios en Sierra de Amula y tuvimos 41 personas en proceso de certificación.
¿Qué áreas son las que especialmente se capacitaron en esta región de la administración pública?
Estuvo presente el Instituto o la Instancia Municipal de las Mujeres de Autlán de Navarro, estuvo también las comisarías del Grullo, estuvieron participando también, nosotros tenemos una unidad especializada en el Grullo de Atención que depende de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y también ellos estuvieron capacitándose y certificándose, acudieron del DIF, incluso de Zapotlán el Grande estuvo también el DIF participando, personal del DIF, servicios médicos municipales, y también estuvieron presentes en el área de las comisarías de otros municipios, Unión de Tula y del propio Autlán. Fueron como las que estuvieron con mayor incidencia y presencia.
Muy bien, maestra, bueno, ya nos menciona que se realizó esta capacitación y además hubo certificación. ¿En qué radica esta diferencia o quiénes son los perfiles que se pudieron obtener esta certificación?
Realizamos una convocatoria pública para todo el funcionariado que atiende violencias de primer contacto contra mujeres, adolescentes, niñas y niños y que estuvieran... El único requisito pues que estuvieran atendiendo y que sean funcionarios y funcionarios públicos. Después de eso, se tomó en cuenta la experiencia que ya tienen en la propia atención, en el trabajo que hacen en el día a día, y de ahí se seleccionaron a los mejores perfiles, las personas que cumplieron en tiempo y forma con este proceso de la convocatoria. Posteriormente, estuvieron participando durante 3 días en un curso intensivo de 20 horas, y de ahí se les hicieron varias evaluaciones, tanto teóricas como prácticas. Y posteriormente pudieron pasar los mejores perfiles para que lograran la certificación. La certificación da una competencia laboral que te dice si eres o no competente en ese momento para poder atender de manera presencial de primer contacto desde la perspectiva de igualdad de género, que es a lo que a nosotras más nos interesa, cumplir con ese principio y que la atención de alguna manera nos asegure sea de calidad.
Maestra, bueno, ya nos menciona que el objetivo principal es que los funcionarios de la administración pública, bueno, tengan realicen un trabajo profesionalizado en el tema de la equidad. ¿Qué justifica esta capacitación? ¿Qué antecede a esta profesionalización, a esta necesidad de que los funcionarios y a funcionarios de la administración pública pues también cubran esta responsabilidad y se tenga esta capacitación?
Aquí hay varias cosas importantes. Primero, bueno, es un derecho que tiene o que tenemos todas las personas que atendemos violencias a tener mayores herramientas y que nuestras instituciones nos proporcionen estas capacitaciones. Y hay dos antecedentes importantes: la alerta de violencia de género contra las mujeres que tenemos en nivel estatal y también la federal nos marcan que deben existir profesionalizaciones constantes en el nivel que te encuentres, ya seas funcionario o funcionario a nivel municipal, estatal. Tienes que tener capacitaciones y herramientas adecuadas para poder atender. Ese es uno de los mandatos principales que tenemos. Y también, bueno, lo vemos nosotras como un derecho, y desde la Dirección de Atención de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, efectivamente tenemos un programa estatal de capacitación, profesionalización y certificación para funcionariado público que tiene violencia. Entonces es parte de la labor que nos toca como secretaría, como dirección, no solo lo principal que es atender, sino también brindar herramientas al funcionariado público y que esté más profesionalizado, que de alguna manera, eso es muy importante, se queden ellas o estas personas, todas las personas, con un certificado, con una constancia que es a nivel nacional y que les va a quedar siempre en la institución en la que estén ese conocimiento y esa acreditación, primero de manera personal y profesional, y que va a incidir, por supuesto, de manera directa en la calidad de la atención.
Maestra Luz Elena, háblenos de las herramientas. ¿Qué temas se vieron? ¿En qué debemos tener ese conocimiento? En este caso, bueno, específicamente estas áreas que brindan atención a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas víctimas precisamente de la violencia. ¿Qué es lo que se vio? ¿Qué herramientas? Compártanos un poco de ello, por favor.
Claro que sí. Es muy importante que conozcan el principio de igualdad de género, que es fundamental para la atención. Por eso es una atención especializada, porque se atienden principalmente violencias basadas en género contra las mujeres. Eso es como lo básico, pero que sí es fundamental que puedan conocer conceptos sobre los derechos humanos de las mujeres, también las diferencias entre los tipos y modalidades de violencias que existen contra las mujeres, cómo han ido evolucionando y cuáles son, ¿no? Básicamente desde la propia ley general y la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el marco normativo fundamental para poder atender violencias y una parte muy importante también que es práctica, digamos, que tengan el conocimiento de cuáles son las herramientas o los formatos básicos, los pasos a seguir cuando ya se está de manera presencial atendiendo a una víctima de violencia basada en género. Eso es como fundamental, también que sepan hacerse llegar de un directorio y cuáles son los datos básicos mínimos que deben de tener en este directorio para hacer adecuadas actualizaciones, porque cada institución tiene su propia naturaleza, sus propios, digamos, personal, pero muchas veces necesitamos, por supuesto, coordinarnos o trabajar de manera coordinada y hacer la canalización correspondiente a otra institución para brindar la atención integral. Entonces, básicamente es lo que se ve en esta capacitación de alineación en el estándar, que es el primer proceso, para después de ahí saber si se es competente o no y aprobar precisamente y certificar en este estándar nacional de competencia.
¿Se hace de alguna manera alguna evaluación de cómo opera actualmente estas instituciones a donde se acercan las mujeres a solicitar información? Y si, bueno, necesario creo que lo es, por eso esta capacitación, pero ¿se hace esta evaluación de cómo estamos en este contexto, maestra Luz Elena?
Sí, nosotros iniciamos en 2019 un diagnóstico de infraestructura institucional y la calidad de los servicios de atención para tener en el estado de Jalisco cuál es como, digamos, justo lo que usted menciona, cómo estamos, si hace falta áreas de oportunidad, qué hay que fortalecer, cuáles son los perfiles, en dónde hay que trabajar más, a quién hay que especializar, etcétera. Y partiendo de este diagnóstico que realizamos en el 2019, es que pudimos estar realizando las distintas acciones, ¿no? Que una de estas es precisamente la parte de la certificación. Y con los cambios de administración, es distinta, sabemos la dinámica en el estado con el municipio, pero con los cambios de administración es una oportunidad para formar nuevos perfiles especializados.
Sí.
Y a quienes ya vienen trabajando desde hace tiempo y tienen experiencia, pues darles la oportunidad de que cuenten con esta actualización, esta profesionalización, que se verá en el buen servicio y en la calidad de los servicios que brindan.
Uh-huh.
Pero sí tenemos uno que pueden consultar en la página de la Secretaría y que nos sirvió como para poder realizar las acciones que estamos realizando actualmente.
Claro. Maestra, ¿cuáles son las áreas que presentan más debilidades ante y que deberán estar pues más pendientes de este seguimiento? Bueno, ya nos mencionó algunas, pero en aquellas en las que se requiere pues un seguimiento oportuno, importante también para el tema pues de la capacitación en cuanto a la atención que se brinda.
Sí, consideramos que es importante que entre, por ejemplo, justicia municipal, que muchas veces son primer contacto y no se identifican como tal. Por ejemplo, por supuesto que se les invita y tal, pero las y los jueces municipales son muy importantes también, porque aunque no sancionan, como sabemos, pues conocen, no conocen de delitos, sí conocen de algunas faltas administrativas que sí tienen que ver con la atención a violencia contra las mujeres. Entonces, esa es una buena área de oportunidad. Sugerimos que se pueda trabajar y capacitar y fortalecer en estos temas de atención a violencia de género contra las mujeres.
Uh-huh.
Y otra área también, llegar más a servicios de salud, que también son primer contacto y que conocen de emergencias médicas y muchas tienen que ver, por supuesto, con violencia familiar o de cualquier tipo de modalidad, que es una puerta de entrada fundamental. Lo que tiene que ver también con niñas, niños y adolescentes, es otra área que tendríamos que estar también fortaleciendo.
Uh-huh. El área de seguridad pública, sabemos que hay una gran incidencia en el tema de violencia intrafamiliar, que es una de las primeras instancias a quien se recurre. También sería otra área importante, maestra.
Sí, claro que sí. En el caso del trabajo que hemos hecho nosotras en Sierra de Amula, que más científico, por ejemplo, la Comisaría del Grullo, sí ha tenido mucha participación activa, se han estado formando mucho interés. No es la única comisaría, digamos, en Sierra de Amula, por supuesto que nos hace falta mayor incidencia con Autlán también y con los otros municipios aledaños. Por eso es que no la mencioné, pero por supuesto son primeros respondientes, es primer contacto y son quienes tendrían que tener como esta sensibilidad y este conocimiento para atender a mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia.
Uh-huh. ¿Hay algún seguimiento después de esta capacitación, maestra?
Sí, posteriormente vamos a seguir trabajando con distintas instancias, comisaría, etcétera, quien esté participando en otros cursos. La idea es que el siguiente año podamos tener un diplomado, por supuesto dependerá de los presupuestos que les podamos invitar, pero sí seguimos trabajando desde el programa, de otro programa que es de contención emocional para el funcionariado público y pues seguimos pues con la parte del modelo y protocolo. Estamos ahora iniciando una primera etapa de un pilotaje. Y la idea es que este modelo y protocolo siente las bases para la administración pública en materia de atención en el estado de Jalisco y, por supuesto, tendrán que estar participando y sumándose los municipios, o al menos de manera regional, la mayoría de los municipios, y uno de los que tenemos pensados, por supuesto, es allá en Sierra de Amula.
Uh-huh. También se realizan estos mismos capacitaciones a los municipios de la Costa Sur, maestra.
Así es, tuvimos en esta oportunidad, o más bien tuvimos la oportunidad de hacerlo en Sierra de Amula, en Costa Sur y en Zona Centro, Guadalajara y toda la área metropolitana, de manera presencial.
Uh-huh.
El año pasado iniciamos, se extendió a más municipios por la cuestión de que fue virtual, pero es un proceso que necesariamente hacer un estándar de competencia presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, era importante que fuera presencial y tuvimos esta posibilidad y oportunidad de hacerla en estas tres sedes.
Uh-huh. Si hay compromiso de parte, si se ve ese interés de parte de las propias autoridades, de sus presidentes municipales, de estos municipios, a que su personal se capacite, si hay esta respuesta.
Afortunadamente sí, hemos tenido buenas respuestas. A veces en el camino es complejo por las actividades que desarrollamos en el día a día, las instituciones que atendemos violencia, y quizá ya es cuando tenemos un poco, digamos, de baja en la afluencia por la cuestión de que tienen que atender pues, los servicios o no hay personal suficiente para poderse capacitar, o el compromiso de seguir adelante durante todo el proceso, ¿no? Eso es como lo que nos hemos encontrado nosotras de barreras, digamos, pero en términos generales sí hay buen compromiso. La verdad es que teníamos o queríamos que hubiera todavía más espacios, uh-huh, y más personas que participaron, sí hay instituciones que se quedaron fuera, eso también es importante mencionarlo, pero sobre todo, bueno, donde tuvimos mayor afluencia, pues claro, fue la zona metropolitana de Guadalajara, que vienen de municipios cercanos a Guadalajara, y pero en general sí tuvimos una buena respuesta a la convocatoria pública.
Claro. Pues que bueno, deseamos que sean más funcionarios, que se capaciten, que reciban precisamente estas herramientas, como usted ya lo ha mencionado, para brindar esta atención profesional a las personas que así lo requieran. Maestra, pues algo más que usted quiera comentar y compartir con nuestro radioescuchas para finalizar esta entrevista.
Muchas gracias. Sí, nada más que pues puedan conocer el directorio de atención, tenemos varias unidades regionales, acercarse a la que está más cercana ya en el Grullo, que está ahí en la parte de la comisaría, y que sepan pues que tienen derecho todas las personas a recibir precisamente atención de calidad, de calidez, y que pueden acudir en cualquier momento para resolver o salir de esa situación de violencia que están viviendo. Uh-huh. Y pues agradecerle mucho su tiempo y la invitación, y desearle una excelente día.
Muchísimas gracias, maestra. Igualmente para usted, gracias por atendernos y estaremos en comunicación constante si nos lo permite.
Claro que sí, con mucho gusto, encantada.
Muchísimas gracias, muy buen día también. Bien, pues hemos escuchado a la maestra Luz Elena Rosas Hernández, quien es directora de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, esto por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que en días pasados estuvieron realizando esta capacitación a funcionarios de la Administración Pública, como escuchamos, tanto de la región Costa Sur como Sierra de Amula, pues capacitando a las personas, funcionarios responsables sobre todo de las áreas en las que se brinda atención a las mujeres víctimas de violencia por razones de género. Tenemos una brevísima pausa, pero regresamos con más para usted que sigue en sintonía de esta frecuencia. Bien, pues le tengo más información. En 2022, la Universidad de Guadalajara recibirá el peor presupuesto del gobierno estatal en al menos 10 años, lo que pondrá en riesgo pues principalmente las aulas necesarias para las niñas y los niños de Jalisco que demandan educación en los próximos años. Esto es un comunicado que ha emitido la Universidad de Guadalajara. El Consejo de Rectores y Rectoras de la Máxima Casa de Estudios aclaran ante la opinión pública con cifras que el gobernador Enrique Alfaro miente una vez más cuando afirma que la universidad obtuvo un trato correcto al recibir un incremento presupuestal. Miente con los números porque los utiliza a su conveniencia para engañar a la sociedad sin aceptar con franqueza que no hay tal incremento real. Este es un comunicado que emite la Universidad de Guadalajara. Así se destaca en un desplegado de esta casa de estudios dirigido al gobernador de Jalisco, al Congreso Estatal y a la comunidad universitaria y a la opinión pública. El documento señala que el pasado 2 de diciembre, de madrugada y con prisa inusitada, el Congreso de Jalisco aprobó el presupuesto de egresos del Estado para el 2022, en donde la Universidad de Guadalajara recibió un trato injusto y una disminución de recursos respecto al presupuesto del presente año. Explica que el 2022 la Universidad de Guadalajara sobre todo recibirá el peor presupuesto del gobierno estatal en al menos 10 años, lo que pondrá en riesgo su crecimiento y sus proyectos en beneficio de la sociedad jalisciense, principalmente las aulas necesarias para las niñas y los niños de Jalisco que demandarán una oportunidad educativa en los próximos años. Cuatro indicadores demuestran que el castigo presupuestal a la UDG es real y hacen evidentes las verdaderas prioridades del gobernador. Bueno, le estaré compartiendo más de este comunicado que usted puede visualizar, que puede obtener a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, de los diferentes centros universitarios de la Costa Sur. Entre ellos, bueno, uno de estos cuatro puntos dice que la Universidad de Guadalajara, fue prioridad número 42 de 46 entidades y dependencias del gobierno del estado en cuanto al trato presupuestal, con una disminución real del 2.6% en su presupuesto total. Asimismo, otras dependencias con funciones sustantivas no fueron prioridad y tuvieron bajo o nulo crecimiento, tales como educación, seguridad y salud, en contraste con otras dependencias adjetivas y de gasto principalmente burocrático. Crecen desmesuradamente tales como Hacienda, Transporte y Administración. Bueno, le tendré más información acerca de este tema. Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien escuchamos atentamente. Muy buenos días y bienvenido, maestro Jesús Medina.
Hola, Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues justamente de este tema que estabas tratando de en estos momentos de la cuestión presupuestal del gobierno del estado, comentar de manera muy rápida, ¿no?, que la semana pasada le correspondió a nuestro centro universitario acudir a entregar más de las 6,000 firmas que se recolectaron aquí y a la ciudad de Guadalajara, ¿no?, y hubo ahí pronunciamientos tanto afuera del Palacio de Gobierno como del Legislativo. Y los estudiantes, la comunidad que fuimos de aquí, del centro universitario, pues la componían estudiantes, profesores, administrativos, ¿verdad?, directivos, es decir, todos los que formamos parte de la comunidad universitaria de este centro, de este CUCSUR. Y lo importante de ahí, Eli, es que yo pienso que, pues bueno, uno como adulto, como profesor, pues sí está de alguna manera obligado a tener más conciencia de lo que significa alzar la voz cuando sientes que eres parte de un trato injusto, digamos. Pero también es bueno ver la participación de los estudiantes, porque vas creando una especie de cultura democrática, una especie de defender en ellos, que vean cómo de manera organizada uno puede salir a las calles, a los espacios públicos, y levantar la voz y levantar la mano, ¿verdad?, de manera pacífica, de manera ordenada, pero sí manifestar una inconformidad. Y yo creo que eso es importante porque yo vi a los jóvenes entusiasmados, ¿verdad?, participando y formándose esa conciencia, te digo, social, ¿verdad?, es ir tomando nota de cómo, pues, los problemas siempre los va a haber, ¿no?, y las cuestiones sociales van a seguir ahí. Entonces, yo destacaría de esta participación del centro universitario en esta defensa por nuestro presupuesto, esa cultura democrática que se va formando también no solo en los discursos, sino también en la participación directa, en la participación ciudadana. Y por otro lado, bueno, pues no podría dejar de mencionar que termina una vez más una edición de la FIL, ahora con este formato, ¿verdad?, híbrido, con este formato que, pues sí, limita un poco el acceso a la cantidad de personas, pero que sigue manteniendo la calidad y sigue manteniendo ese prestigio internacional que se ha ganado a lo largo de los años. Y también algo que se ha comentado, cómo se ve la FIL desde las regiones de aquí, de nuestra comunidad. Por lo menos yo me enteré de dos o tres escuelas que siguen llevando a los jóvenes, se organizan, les sirve de distracción, de paseo, y de igual manera pues se van compenetrando con este mundo de los libros, con este mundo de la cultura, con este mundo de ver, de verdad, de estar ahí presentes. Y yo creo que eso es muy bueno, porque sigue siendo a través de la promoción de la lectura un fortalecimiento de esos valores culturales que no van desvinculados de lo que comentaba hace unos momentos, ¿no? De ir formando ciudadanos cada vez más conscientes, tanto de la cuestión política que se vive, como del derecho que tenemos de ejercer nuestras manifestaciones, y muy ligado en este caso también a una cuestión un poquito más orientada a la literatura, a la cultura, al debate de las ideas. Y yo creo que es una buena forma de ir cerrando casi ya nuestro año, Elia.
Claro. Bueno, este primer tema que usted ya tocaba, maestro, al principio, permítame también, acotarlo de la manera en que lo hizo Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica, ¿no? Así me quedo con eso, efectivamente.
Muy, muy acertada, que haya traído a colación la frase de don Salvador Allende, efectivamente.
Así es. Le agradecemos mucho su comentario esta mañana, maestro Jesús Medina.
Que tengan un excelente día.
Hasta luego, muy buenos días. Continuamos.
Señal Universitaria.
Reconocen a universitarios con el Premio Jalisco 2021. Tres integrantes de la comunidad UDG fueron reconocidos con el Premio Jalisco que otorga el gobierno del estado, cuyo objetivo es distinguir y estimular a las personas que hayan destacado por sus actos, sus obras, sus proyectos o por una trayectoria o su trayectoria ejemplar en favor del estado, del país o de la humanidad en las categorías humanística, literatura, culturas, cívica, laboral, científica, deportiva y ambiental. En esta ceremonia que tuvo lugar en la Casa Jalisco, en la categoría de literaria, la distinguida fue la maestra Silvia Eugenio Castillero, poeta, escritora y directora de la revista literaria Lubina de la UDG. Bueno, también que ella es profesora investigadora del Departamento de Letras del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y la egresada de la Facultad de Derecho de la UDG, Alfonsina Berta Navarro, quien tuvo larga y destacada trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, al que se consagró su vida distinguiéndose por su trabajo, su compromiso con la impartición de justicia, recibió el reconocimiento póstumo a la categoría laboral. Y el biólogo Manfred Meiners Ochoa, egresado de el CUCBA, especialista en conservación de la naturaleza, divulgador científico, fotógrafo y amante de la naturaleza en el ámbito ambiental.
Señal Estatal.
Kumamoto pide al IEPC investigar votos dobles en la consulta del pacto fiscal para que el IEPC investigue posibles casos de doble participación en la consulta sobre el pacto fiscal. Pedro Kumamoto presentó una denuncia ante el organismo en la que solicitó la revisión de los registros para destacar o confirmar si han existido votaciones dobles. Bien, pues hemos llegado ya al final de este espacio, deseando que tenga un excelente día y pues los dejo con esta frase que nos trajo hoy a la mente, al recuerdo y al tema, el maestro Jesús Medina. Esta frase de Salvador Allende, médico y político socialista: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.